Estamos estudiando una serie de reyes después de David y de Salomón, que son mayormente malos en su manera de gobernar. Solamente Asa reinó bien, teniendo el corazón recto delante del Señor, y eso no fue por mucho tiempo, porque más tarde echó en la cárcel uno de los profetas, y porque a Asa no le gustó el mensaje. Su falta era confiar en los príncipes y no en su Dios. Eso fue el mensaje, el último, confiando en príncipes. Y está hablando del sur, donde había solo un rey bueno hasta la fecha, después de Salomón y David. Pero en el norte, porque ya el reino está dividido, en el norte donde estaremos estudiando hoy, todos eran malos. No había ni un rey bueno en toda la historia del norte. Entonces, en capítulo 16 vamos a estudiar nada más que el norte. Dice en versículo 1, y vino palabra de Jehová a Jehú, hijo de Ananí, contra Baasa, diciendo, por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam, y has hecho pecar a mi pueblo, provocándome a ira con tus pecados, ¿qué hizo Jeroboam? ¿Pero cómo desobedeció? ¿Qué fue el problema de Jeroboam? Sí, hizo imágenes. Y inventó su propia religión en contra de todos los preceptos de Dios. Versículo 3. Y aquí yo barraré la posteridad de Baasa y la posteridad de su casa y pondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. Baasa era otro de esos reyes del norte que gobernaba como Jeroboam, con su religión falsa, media pagana, y haciendo esto traía la destrucción a sí mismo y a toda su familia. Es difícil de estudiar porque hay un rey, después otro rey, otro rey, otro rey. Es difícil entenderlo y seguirlo. Pero vamos a llegar al fin, en esta noche vamos a llegar al fin de esa serie de reyes llegando rápidamente. Versículo 4. El rey de Baasa fue muerto en la ciudad, el que de Baasa fue muerto en la ciudad, lo comerán los perros, y el que de él fuera muerte en el campo, lo comerán las aves del cielo. Esta maldición es común en ese libro de los reyes. Una maldición que vino de la palabra de Dios hablando de una muerte miserable para el que quiso deshonrar al Señor y menospreciar su palabra. Y en cada generación, cuando la gente actualmente aprende de Dios, del Dios verdadero de la Biblia, de su santidad, de su odio por el pecado, de su santa ley, de repente muchos prefieren otro Dios. Prefieren un Dios que se pueden manipular, supuestamente, según su antojo, especialmente si están en el gobierno. Como leímos en el Salmo 2, quieren romper las cuerdas y las ligaduras. Regresando a Salmo 2, Salmo 2 es un salmo escrito a personas del gobierno. En 2:1 dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán ungidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Quieren estar libres de las ligaduras, las cuerdas de la ley de Dios. Y en este contexto está hablando de que Dios ya puso el reinado en el sur, pero ellos no quisieron honrar esto. También está hablando proféticamente de Cristo Jesús. Continuando en versículo 5 de nuestro texto. Los demás hechos de Baasa y las cosas que hizo, y su poderío, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Baasa con sus padres, y fue sepultado en Tirsa, y reinó en su lugar Ela, su hijo. Pero la palabra de Jehová por el profeta Jehú, hijo de Hanani, había sido contra Baasa, y también contra su casa con motivo de todo lo malo que hizo ante los ojos de Jehová provocándole a ira con las obras de sus manos, para que fuese hecha como la casa de Jeroboam, y porque la había destruido. En nuestros tiempos se creen que los hermanos tienen que seguir los preceptos de Dios, y también las iglesias. Pero los gobiernos no. Los gobiernos, según, es otra cosa. Pero la Biblia no habla así. Los gobiernos especialmente tienen que honrar a Dios, porque sus errores afectan a mucha gente. Y por eso también dijo en Salmo 2, regresando brevemente, en 2:10, dice, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Está hablando a hombres del gobierno. Bueno, continuando, versículo 8. En el año 26 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Ela, hijo de Baasa, sobre Israel en Tirsa y reinó 2 años. Solamente 2 años. Otro rey malo. Y todo esto está pasando mientras en el sur hay un solo rey Asa. En el sur hay un poco de estabilidad, pero en el norte están cambiando rápidamente el liderazgo. Versículo 9. Y conspiró contra él su siervo Zimri, comandante de la mitad de los carros, y estando él en Tirsa, hablando de Ela, está en Tirsa, bebiendo y embriagando en casa de Arsa, su mayordomo en Tirsa. Y vino Zimri, y lo hirió, y lo mató, en el año 27 de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Ese rey visitando la casa de su mayordomo, el que gobernaba su propiedad, a lo mejor tenía mucho dinero, mucha buena comida, entretenimiento, pero ahí pasó su tiempo emborrachándose. Y eso es el pueblo de Dios, el liderazgo. Un hombre del ejército, como un general, Zimri, vio esto como la oportunidad para un golpe del Estado. El pecado de emborracharse siempre es peligroso. Pero aún más para alguien que está en el liderazgo de un pueblo. Vamos a Proverbios 31. Aún Salomón sabía esto. Si alguien quiere leer en Proverbios 31, 4 a 5. Amén. No es de los reyes. No es de los reyes beber vino. Si el rey andaba borracho, el país tenía grandes problemas. Se olviden la necesidad de la justicia. Y parece que Israel en el norte se fue de mal en peor. Estaba en un ciclo de la oscuridad progresiva. Y claro, si uno vive así como borracho, es evidencia de que no es una persona redimida. Por más que quiera engañarse, si alguien quiere leer 1 Corintios 6, 9 a 10. Amén. Entonces dice, no erréis, porque usted va a encontrar muchas personas evangelizando que son borrachos y dice, sí, mi Diosito, entiende. Entonces, creen que están bien con Dios. Entonces, tiene que enfatizar, no erréis. Los borrachos, los que viven así, no tienen herencia en el reino de Dios. Versículo 11, nuestro texto. Y luego que llegó a reinar y estuvo sentado en su trono, mató a toda la casa de Baasa sin dejar en ella varón, ni parientes, ni amigos. Ese Zimri, en su traición, mató a todos, no solamente a la familia de Ela, sino hasta a sus amigos. Dios usó la maldad de Zimri para aniquilar a Ela. Pero eso no quiere decir que Zimri está sin culpa. Al contrario, es totalmente responsable por sus asesinos. Versículo 12. Así exterminó Zimri a toda la casa de Baasa conforme a la palabra que Jehová había proferido contra Baasa por medio del profeta Jehú. Por todos los pecados de Baasa y los pecados de Ela, su hijo, con los cuales ellos pecaron e hicieron pecar a Israel, provocando a enojo con sus vanidades a Jehová, Dios de Israel. Los demás hechos de Ela y todo lo que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Estamos aquí en un tiempo de oscuridad progresiva. En el norte, el reino va pasando de un hombre a otro. Pero eso no va a durar mucho más. Pronto llegaremos a un rey que ocupará varios capítulos y un profeta que luchará en su contra. ¿Quién será ese profeta? Nadie sabe. Bueno, vamos a continuar. Versículo 15. En el año 27 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Zimri y reinó 7 días en Tirsa, y el pueblo había acampado contra el Gibetón, ciudad de los filisteos. Este traidor, Zimri, solamente reinó por 7 días. Hay mucha confusión, mucha inestabilidad, mucho caos en el gobierno. Y claro, esto es causa normalmente de mucho sufrimiento entre los que son gobernados por todos esos cambios. A lo mejor el gobierno apenas estaba funcionando. 16. Y el pueblo que estaba en el campamento oyó decir, Zimri ha conspirado y ha dado muerte al rey. Eso es el que hizo el golpe. Entonces todo Israel puso aquel mismo día por rey sobre Israel a Omri, general del ejército en el campo de la batalla. Entonces ya tienen 2 generales, tienen 2 reyes que eran generales. Zimri el traidor y el otro que el pueblo quiso, cuyo nombre es Omri. Parece que el pueblo estaba al borde de una guerra civil. Y sabemos que ya el pueblo de Dios ya estaba dividido entre el norte y el sur, pero en el norte ya tiene 2 reyes. Esto es la confusión que se puede esperar cuando se empieza a apartarse de los preceptos de Dios. Versículo 17. Y subió Omri de Gibetón, con él todo Israel, así, y sitiaron a Tirsa. Mas viendo Zimri, eso era el traidor, tomaba la ciudad, se metió en el palacio de la casa real y prendió fuego a la casa consigo y así murió. Por los pecados que había cometido haciendo lo malo ante los ojos de Jehová y andando en los caminos de Jeroboam y en su pecado cometió haciendo pecar a Israel, el resto de los hechos de Zimri y la conspiración que hizo, no está todo esto escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Bueno, ese Zimri, que empezó con grandes planes, con su golpe, terminó bien pronto quitando su propia vida. Ya hay suicidio. Y destruía también mucha propiedad en el palacio. Parece que todo va de mal en peor. La historia de este pueblo de Israel en el norte no es como un pueblo de Dios. Es más bien como los incrédulos normales. La apostasía ya es tan avanzada que la bendición de Dios parece que está desapareciendo. Versículo 21. Entonces el pueblo de Israel fue dividido en 2 partes. La mitad del pueblo seguía a Tibni, hijo de Ginat, para hacerlo rey, y la otra mitad seguía a Omri. Ahora definitivamente hay guerra civil. Ha levantado otro ambicioso. Y con esas luchas, la gente seguramente estaban sufriendo. Bajo Salomón antes, en tiempo de paz, todos estaban prosperando. Pero ahora bajo la confusión, es seguro que había mucha miseria. 22. Mas el pueblo que seguía a Omri pudo más que el que seguía a Tibni, hijo de Ginat, y Tibni murió y Omri fue rey. Bueno, la guerra civil no duró mucho y por lo menos regresaron a un solo rey. 23. En el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel y reinó 12 años en Tirsa. Reinó 6 años. Entonces ese hombre tenía más tiempo. No reinó solamente 6 días o 7 días. 24. Y Omri compró a Semer el monte de Samaria por 2 talentos de plata y edificó en el monte y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria, del nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. Eso es el principio de Samaria. Y cuando Cristo vino, había gente que venía de Samaria y los judíos no tenían mucho respeto para ellos porque vivían una mezcla de culturas. Pero eso es el principio de ese lugar. Todos estos reyes vienen y van en el norte durante el mismo reinado de Asa en el sur. En el sur había estabilidad, la familia de David. Por lo menos tenía un poco. Ese hombre tenía talento de gobernar, parece. Sabía cómo administrar un gobierno. Estaba intentando construir como Salomón. 25. Y hombre hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. Pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová de Israel con sus ídolos. Aunque el rey tenía capacidad para gobernar y construir, su corazón era podrido, como Jeroboam. Y el comentario de la palabra de Dios no es que era un rey que sabía administrar cosas, no. Dice que era el peor, peor que todos antes de él. Estaba provocando a Dios con sus ídolos. Y esto sería sumamente costoso a todos. 27. Estamos llegando rápidamente al fin. Los demás hechos de Omri y todo lo que hizo y las valentías que ejecutó, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y Omri durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria y reinó en su lugar Acab, su hijo. La historia fue de mal en peor, pero ahora estamos llegando a un malvado que es el peor de todos. Eso es el colmo. Cuando uno se empieza a apartarse de Dios, podemos caer en una aceleración a la maldad. Y eso está pasando aquí. El pueblo de Dios en el norte ya está muy, muy lejos de la santidad de Dios. 31. Pues voy a empezar de nuevo, 29. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria, 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Ahora estamos tocando fondo. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a... ¿Alguien ha escuchado de ella? Hija de Baal, tiene el nombre de Baal, está en su nombre, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Fue cosa ligera la idolatría. Hace 50 años en nuestro país, de los Estados Unidos, vivir como un sodomita, como un homosexual, era un escándalo enorme. Fue ilegal en todo estado. Nadie quería admitir esto. Pero ahora es como cosa ligera. Es como cosa normal. No es casi nada en los ojos de los malvados de nuestros tiempos. Evidencia de que nosotros también estamos, nosotros atrapados en la oscuridad progresiva. Hay pluralismo de toda forma de religión. En México tiene la Santa Muerte en todos lugares, apareciendo y la gente dice, ok, eso es lo que tú quieres, está bien, cosa ligera. Entonces aquí dice, porque fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Ya sus corazones son duros. Están atrapados en la oscuridad progresiva. Ahora en Israel era normal adorar ídolos y rechazar la santa ley de Dios. Éxodo 20 y 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Yo creo que en ese libro de Reyes era como nuestros tiempos, porque cuando yo estoy con otros pastores me dicen, Marcos, ¿por qué hablas tanto de la ley? Olvídate de la ley. Queremos un Dios de amor, comprensivo. Porque nosotros también estamos en una oscuridad progresiva. A lo mejor dijeron el mismo en estos tiempos. Jezabel a lo mejor dijo, no, mi Dios es un Dios de amor. Yo no quiero escuchar de la ley. La palabra de Dios estaba ya olvidada, como está en gran parte de las culturas de nuestros tiempos, como obviamente en parte de México, cuando mucha gente viene a una vecindad para adorar una estatua de la Santa Muerte. Están cayendo en la oscuridad progresiva para maldecir a ellos mismos y a sus hijos y nietos. Cuando se dedica a los ídolos, se aceptan toda forma de maldad como cosa ligera. Ese hombre Acab se casó con la mujer más vil, más repugnante espiritualmente hablando de todas en toda la Biblia. Aún en el Nuevo Testamento siguen hablando de ella. ¿Alguien sabe dónde? Apocalipsis, Nuevo Testamento, Apocalipsis 2. En Apocalipsis 2, 18. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiratira, hijos, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y piensa semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras. Ahí está la tolerancia. Hay que tolerar la homosexualidad, hay que tolerar la Santa Muerte. El problema es que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ella vino de los Sidonios, pueblo de mucho dinero en aquel entonces. Era en el norte, era una ciudad de puertas y mucha mercancía. A lo mejor casó con ella para tener acceso a recursos económicos. Entonces todo el mundo estaba feliz mientras estaba fluyendo el dinero. No le importaba nada la iniquidad del liderazgo. Las esposas perversas antes de Salomón querían tener sus ídolitos tolerados, incluidos en la cultura de Israel. Pero Jezabel quiere cambiar la cultura más radicalmente, matando a los profetas de Dios y solamente dejando lugar para los profetas de Baal. Eso sería como que en México se pusiera la Santa Muerte como la única religión de todo el país. Ahora el pueblo está tocando fondo. Ahora llegará el fin del camino de la oscuridad progresiva. Acá adoró a Baal públicamente, como que esto no era nada. 32. Hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Baal ahora era como el dios oficial del país. Y veremos que todo esto fue por presión de la esposa, la malísima Jezabel, que honraba a Baal aún en su nombre. Su nombre significa hija de Baal. 33. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Estaban introduciendo una pluralidad de dioses, Baal y otra. También en contra de la santa ley de Dios, Deuteronomio 6:4. En Deuteronomio 6:4 dice así: "Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Uno, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas." Pero ya van a tener más dioses, como los mormones en nuestros días de corrupción y de oscuridad progresiva. 34. Eso es el último verso. En su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Josué también era profeta. Habló la palabra de Dios en su libro y está hablando de Jericó. ¿Qué significa eso de Jericó? Que a un hombre perdió dos hijos desafiando a Dios, edificando a Jericó. En Josué, Dios anunció que no quiso ver a Jericó reconstruido. Estudiamos de Jericó, de que era una de las primeras ciudades que atacaron. Había una prostituta ahí, Rahab, que salvó a algunos espías. Había un hombre, Acán, que quiso robar algunas cosas maldecidas. Pero sus ruinas era un testimonio tanto al juicio de Dios en contra de la maldad de los habitantes, como también a la misericordia de Dios con la casa de Rahab. Pero para desafiar a Dios más y más, estaban rechazando también ese precepto, y él lo hizo ciertamente con la aprobación de Acab, y especialmente con el ánimo y el entusiasmo de Jezabel. Vamos a Josué 6:25. Josué 6:25, antes de la historia de Acán, dice: "Mas Josué salvó la vida de Rahab, la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. En aquel tiempo hizo Josué un juramento." Y dice en el capítulo de hoy que eso vino de Dios. Dice: "Maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eché los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas." Ese hombre y él era como Acán, en que quiso aprovechar de lo que ha sido dedicado a Dios en la destrucción. Empezando a construir, perdió su primogénito. Y a lo mejor pensó: ¿será la verdad lo que dice la maldición? Pero no se arrepintió, sino siguió de adelante con su rebelión, hasta que perdió también su hijo menor. Y así también está en nuestros tiempos de la oscuridad progresiva. Se ve a personas, aún hermanos, que aunque están dañando a sus familias y a sus hijos, tan grande es su amor por el pecado que siguen adelante, sin pensar en el costo altísimo de su pecado. Doctrina. El pueblo estaba cada vez peor en el norte. La oscuridad era progresiva. Cada rey era peor que los que vivían antes. Pero las cosas no pueden quedarse así. Dios va a levantar un hombre. ¿Quién es este hombre? Elías, amén. Un hombre que es hombre, un hombre de valor, que va a tomar su lugar en contra de la maldad. Ese hombre es Elías, un gran profeta del Testamento Antiguo. Estaremos estudiando mucho de él en las semanas que sigan, Dios mediante. Pero vamos a mirar el versículo 1 de capítulo 17 que sigue. Entonces Elías, todo es tan oscuro, están tocando fondo, y dice: "Entonces Elías, Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y después se fue. Después se fue. Elías tenía valor de enfrentar la maldad. ¿Por qué? Porque era hombre de oración. Vamos a mirar, si alguien quiere leer Santiago 5, 17 a 18. El comentario del Nuevo Testamento sobre Elías. Si alguien quiere leer. Sí. Amén. Entonces dice que él estaba sujetado a pasiones como nosotros, no era un superhumano, pero dice que él tenía esa pasión por la justicia, oró, apagó la lluvia, oró de nuevo y llegó. Dios estaba con él. Aplicación. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana? ¿Tienes tú el espíritu de Elías para levantarse en contra de la maldad de nuestros tiempos? ¿O estás viviendo como un pez muerto que va para abajo en el río? No peleando en contra el corriente, sino siguiendo con el corriente. No luchando en contra de la oscuridad progresiva. Vamos a Efesios y ahí vamos a terminar. Estamos llegando al fin ya. Efesios 2:2 dice, en los cuales anduviste, es hablando de alguien que antes de ser redimido en Cristo, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente. Eso es lo que hace un pez muerto, sigue la corriente. Siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, hablando del diablo, y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, antes de ser redimidos. En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Muchos cristianos de nuestros tiempos son arrastrados con el corriente de nuestros tiempos, en la dirección a la oscuridad progresiva. ¿Estás tú entre ellos? ¿O eres tú como Elías, que está dispuesto a luchar en contra de la oscuridad? Efesios 5:11, último texto. 5:11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿O eres tú la persona que dice, no, tengo que tolerarlo? Tengo que tolerar eso y aquello, aquello. No queremos causar problemas. Dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Domingo es día de la Santa Cena. Examinémonos a nosotros mismos, nuestros corazones, para ver en qué lado estamos. ¿Estamos con Cristo recogiendo o viviendo en su contra? Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a regocijarnos en esa personalidad, ese valor de ese hombre, ese profeta, Señor, que vamos a estudiar, que vivía en tiempos semejantes a las nuestras, Señor, cuando todo se andaba de mal en peor. Levanta en esta iglesia, Señor, hombres y mujeres con ese espíritu que no tiene temor, que no van a tolerar, como dice, tú dices en la iglesia, que tenía que arrepentirse porque toleraba a Jezabel. Ayúdanos, Señor, a tener un poco de intolerancia santa. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay petición de oración.